Tengo una idea en mente y no acabo de aterrizarla.
¿Una idea de negocio?
Sí, pero no sé cómo comenzar.
¿Y por qué no escuchas After Work en Capital Radio? Allí siempre va gente que cuenta sus experiencias de empresa, en lo que han acertado, en lo que se han equivocado. Tal vez encuentres inspiración escuchándoles.
¿Ah, sí? ¿Cómo has dicho que se llama?
After Work en Capital Radio, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde con Eduardo Castillo.
Oye, pues suena bien.
Merece la pena. De todas formas, trae una servilleta y cuéntame ese proyecto de negocio.
After Work. Compartimos experiencias, compartimos buenas ideas. ...1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Motivo descubridor.
¿Sabes quién inventó el traje de astronauta?
Un ruso, seguro. O un norteamericano, quizás.
El traje de astronauta lo inventó en 1935... el militar granadino Emilio Herrera Linares.
¿Un militar español? ¿El traje que usan los astronautas de la NASA?
Exacto. La NASA lo adoptó para los viajes espaciales. Emilio Herrera lo había diseñado para viajar en globo hasta la estratosfera a más de 22.000 metros de altitud. El traje incluía micrófono, un sistema de respiración e incluso una visera capaz de evitar los rayos ultravioletas. Pero su plan era llevar al hombre a la Luna. Eso sí que lo hicieron realidad los americanos, con parte de tecnología española.
Creo que se merece mayor justicia y reconocimiento.
Seguro. Herrera no pudo ver su sueño hecho realidad. Murió dos años antes de que Neil Armstrong pisara el satélite. Estaba empeñado en que colocaran también la bandera española en la Luna. La NASA reconoció su vital aportación a la conquista del espacio.
Del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Financia tu PyME en Capital Radio. Todos los lunes a las 4:10 de la tarde, hora central europea, repasamos los productos y mecanismos que la pequeña y mediana empresa tiene a su alcance para seguir adelante. Porque tu PyME es capital. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y empezamos en este año 2018 de nuevo este espacio dedicado a los datos, el oro, el petróleo de nuestro tiempo. Como gusta decir nuestra invitada habitual y asesora de este programa, Maite Gil Arranz, cofundadora de Piper Lab, a quien ya saludo y deseo feliz año. Maite, bienvenida, me alegra verte.
Hola, muchas gracias y bueno, feliz año a todos también. Estoy muy contenta de estar aquí otra vez.
Yo también de recibirte junto con nuestros invitados en este programa de Big Data, que va a dar mucho que hablar en este año. Tenemos la privacidad, la protección de datos como protagonistas. En este espacio que cuenta también con la colaboración especial de Julio Rodríguez, director de Abanda Consultores. Querido Julio,
pues
un placer.
Pues aquí estamos, aprendiendo un lunes más.
Hoy vamos a aprender mucho de un invitado muy especial. Es físico de formación, actualmente está en otra física, en la de la comunicación, en Neolabels. Ha trabajado durante 3 décadas en el mundo de la tecnología. Ha estado, por lo tanto, llevando responsabilidades en estos departamentos, pero conoce también las relaciones institucionales, la regulación. En la Fundación Telefónica están proyectos de cultura digital y en uso de las tecnologías en educación. Nuestro invitado especial es José de la Peña, o Pepe de la Peña, como prefieras. Bienvenido, Pepe, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar aquí.
Un placer recibirte y hablar de este tema que nos apasiona a todos y que cada día nos descubre cosas nuevas de nosotros mismos que no sabíamos. Puede ser una de las definiciones del Big Data, ¿no?
Totalmente. Ahora mismo con los datos nos retratamos más que en una foto, desde luego.
Tú tienes más definiciones, seguro, para ellos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, una muy interesante, yo creo que lo hemos comentado antes de entrar, era todo lo que se puede saber de una persona simplemente con los likes que haces en Facebook, ¿no? Te decían, había unos datos que decían, con 75 likes saben lo mismo que saben tus amigos de ti. Con 200, lo mismo que saben tus padres de ti. Con 300, lo que sabe tu pareja. Y con más de 300, más de lo que sabes tú de ti mismo. O sea que, imagínate.
¿Cómo es posible eso?
Pues porque la ciencia de los datos, la verdad es que ha mejorado mucho y al final somos más predecibles de lo que nos parece y creamos patrones que son fáciles de identificar en las redes sociales, ¿no? Y esos patrones pues son los que hacen que podamos definir a alguien simplemente por determinadas actuaciones, que a lo mejor creemos que no dicen nada, pero sí que dicen.
Mira, este mismo artículo decía algo que es muy curioso, ya no es que sepamos, es que solamente con 100 likes, este es un estudio que se hizo en la Universidad de Cambridge, solo con 100 likes eran capaces de predecir tu personalidad. Predecir, sí.
Anticiparse a lo que tú es muy probable que hagas,
eso
pienses
es.
O digas.
Eso es.
Empiezo a ponerme un poco nervioso.
Bueno, pues esto va al tema de hoy, ¿no?
Pues es el tema de hoy porque teóricamente, y vosotros me diréis si estoy equivocado o no, en mayo de este año va a ser obligatorio cumplir el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que si no tengo mal entendido, entró en vigor hace 2 años, pero aún Pepe no ha empezado a aplicarse.
No, pero era lo que estaba previsto. O sea, entraba en vigor hace 2 años, pero era obligatorio en este año. Y durante esos 2 años, pues te daba tiempo a irte adaptando, porque es una ampliación de lo que era la Ley Orgánica de Protección de Datos, sería este reglamento. De hecho, la Unión Europea ha hecho un reglamento para que no haya que pasarlo a las normas nacionales, sino que sea de aplicación en toda Europa a la vez, ¿no? Yo creo que muestra la preocupación de Europa por controlar, porque haya un buen control de los datos personales de los europeos.
Sí, este es un tema que preocupa mayormente a nuestros oyentes, ¿no? Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la privacidad de datos?
Pues yo creo que es difícil decir qué es la privacidad porque, digamos, la privacidad es algo que ha ido cambiando con la cultura, ¿no? Yo lo comentábamos antes, tú te das un paseo por Pompeya y vas ahí a ver los retretes públicos que había uno en cada calle y ahí estaban los agujeros uno al lado del otro y la gente pues hablaba durante sus cosas, ¿no?
No esperaba ese ejemplo.
La privacidad, pues ¿no?
Sí. ¿Cuál era tu privacidad? ¿No? Pues era una. Cuando si has vivido en un pueblo pequeño sabrás que tu privacidad era muy limitada, ¿no? Que lo que no sabían de ti era muy limitado. Según vamos haciéndonos ciudadanos, vivimos en ciudades y tal, pues nuestra privacidad se amplía. Pero recordad incluso que hemos visto películas que los reyes tenían que engendrar el heredero casi delante de la corte o hacer muchas cosas delante de la corte porque se consideraban hechos de Estado. O sea, la privacidad es un poco cultural. Se llega al extremo que alguien como Eric Schmidt, el ex CEO de Google, pues vino a decir que si no querías que se supiera algo en un mundo digital, no lo hicieras. Claro, eso ya me parece excesivo, ¿no?
Claro, nos hemos ido al otro extremo. Yo creo que la definición de privacidad ahora mismo es muy complicada, pero yo creo que tenemos que pensar que nos encontramos de sopetón en este mundo digital en el que todo el mundo empezamos a jugar, ¿no? En Facebook, con Twitter, sin ser muy conscientes de qué estaba pasando con esa información que estábamos publicando. De ahí que, esto ha sido un proceso de aprendizaje. Mientras nosotros estábamos jugando, como decía Pepe hace un momento, otros ya estaban utilizando esos datos que para nosotros no tenían el valor que sí que tienen en sí, ¿no? Entonces, lo que se está intentando ahora de verdad es proteger ese concepto de privacidad mucho más amplio y extensivo que traspasan las paredes de nuestra casa, porque nosotros lo hemos permitido hasta el momento de alguna forma.
Sin embargo, la Constitución, una de las cosas que realmente garantiza es la intimidad personal y la propia imagen. Esto choca frontalmente con la nueva realidad tecnológica con la que estamos viviendo.
Es verdad, el artículo 18 y el 12 de la Declaración de Derechos Humanos del 48 ya decía eso, ¿no? El derecho de privacidad, que es un poco el que tú puedas tener un mundo público y privado, pero en lo que antes decíamos, si tú puedes prever incluso el comportamiento de una persona o deducir su comportamiento de datos que él no te ha dado, sino de comportamientos que ha tenido, pues tú dices, ¿eso es privado o no es privado? Yo creo que todo va en dirección de intentar que tú seas el dueño de tus datos y de tu imagen. Imaginaros el caso de la fotografía, ¿no? Tú vas por la calle y vas emitiendo o reflejando luz que te llega, ¿no? Y yo tengo una cámara de fotos, entonces te hago una foto y como tú lo estás regalando, digamos, esa luz va rebotando en ti, pues tú tienes una foto. Sin embargo, hay un derecho de imagen. Tú no puedes utilizar esa foto porque mi imagen está protegida. Pues de igual manera, aunque yo esté haciendo todo eso en redes sociales y saques un perfil de mí, ese perfil debería ser mío. Debería ser una imagen igual que la foto. Y sin embargo, lo de la fotografía está totalmente protegido y esto está totalmente desprotegido.
Hasta un extremo incluso. Es que el otro día hablando con Pepe, en el colegio de los niños nos han hecho firmar a todos los padres el consentimiento de la cesión de la imagen.
Claro.
Pero si la imagen se va a utilizar para algo muy concreto, te obligan a volver a firmar ese uso concreto de esa imagen. Y el nuevo reglamento va en esta
en
línea.
En esa dirección, sí.
Ahora, cuando nosotros estamos utilizando Facebook, nosotros consentimos el uso de esos datos. Pero este consentimiento es muy laxo, muy genérico. ¿Quién se lo lee? Hasta ahora no hemos sido muy conscientes. El nuevo reglamento lo que está obligando es a decir expresamente para qué se van a usar esos datos, si damos el consentimiento.
Es decir, estamos ante un nuevo escenario en el que, si yo no interpreto mal, la regulación o el desarrollo reglamentario de estos derechos exigibles, lo que intenta darnos a los ciudadanos es la posibilidad de exigir que unos datos privados nuestros no se usen, pero como derecho exigible. Es decir, ¿alguien podría usarlo si no exigimos que sean privados?
Hay cosas que se han incorporado en este reglamento que incluso se habían ganado ya en tribunales. Por ejemplo, el derecho al olvido, el que de pronto, si tú buscabas en Google y de pequeño habías tenido, yo qué sé, alguien había abusado de ti o habías tenido un problema, sí, o tu padre había tenido un problema y seguía apareciendo allí lo primero en tu búsqueda, tú tenías el derecho de pedir que eso se rectificara, se quitara, o porque ya no era relevante o eran datos que ya no tenían importancia, ¿no? Bueno, pues eso, que se había ganado en tribunales, ahora lo que ocurre es que se incorpora al reglamento. Y también la portabilidad. Esto era curioso, es decir, yo doy los datos o me piden unos datos y los tiene un proveedor y yo quiero recuperar todos esos datos en un formato que se lo pueda dar a otro, ¿no? Que pueda aportar mis datos. Eso también estamos acostumbrados a que se hace con el número de teléfono, pues también con los datos, ¿no? Hay cosas que va incorporando. No nos protege de todo esto que hemos dicho, pero sí que va dando más poder a los ciudadanos en comparación con las empresas que tienen capacidad de manejar tus datos personales, ¿no?
Sí, pero aquí hay una cosa. La pregunta es, ¿somos realmente dueños de nuestros datos? Yo lo que estoy entendiendo es que hay datos de comportamiento y luego hay datos personales, datos de identidad.
Totalmente.
El ejemplo que tú ponías antes, es cierto que mi foto no la puedes utilizar, pero mi comportamiento de entrar cada cierto tiempo a un bar o a una tienda, esos datos también son míos.
Ahora mismo no hay nada que te proteja de tener esos datos. Esos datos, digamos, si yo pudiera extraerlos y tener una aplicación o un algoritmo que pudiera deducir cómo eres tú, se supone que es mío. Pero es verdad que yo creo que con el tiempo los ciudadanos empezarán a ver en eso un peligro, ¿no? Porque es como si alguien tuviera tu foto, o sea, una foto de tu alma, incluso más que de
profundo,
tu cuerpo, más profundo.
Cómo,
¿no?
Vas a
Pero Pepe, lo tiene el Estado. En el DNI te exigen una imagen actualizada, por lo tanto, el derecho a tu imagen lo tiene el Estado también.
Sí, bueno, es que en la Ley de Orgánica de Protección de Datos sí que son muy, muy concretos en estos temas. Sí que es verdad que no se pueden utilizar datos personales de edad, sexo, raza, creencias religiosas, pensamiento político, pero sí que lo salva en dos condiciones, si es una, que tú des el consentimiento expreso, y dos, es que el Estado sí que puede utilizar estos datos bajo circunstancias muy concretas que justifiquen el uso de esta. O sea que sí que, incluso en la que tenemos a día de hoy, la parte administrativa está salvada para el uso de ciertos datos, ¿eh?
Aquí yo creo que el problema es que tenemos cada vez los datos repartidos en muchos ficheros. La Agencia de Protección de Datos creo que tiene casi 5 millones de ficheros registrados de las empresas, ¿no? Sí. De los cuales la mayor parte de ellos no son críticos. El 75% considera que no son críticos y la mayor parte de ellos son de las pymes. Pero las grandes empresas sí. Y lo que está intentando es proteger un poco más eso. O sea, que es un primer paso. No, este reglamento no te va a proteger de todo, pero sí que es un primer paso. Primero, incluso territorial. En Internet, cuando tú trabajas con un proveedor, no sabes de dónde es. Tú estás trabajando en España y compras servicios, etcétera, y hasta hace muy poco todo era territorial. Si tus datos estaban en América, la legislación era la americana. Si estaban aquí, era la española. Y este reglamento lo que te dice es que no. Si te venden servicios y productos aquí en España y tú eres europeo, estás protegido por unas normas europeas, aunque tus datos estén en Singapur o en Estados Unidos. Eso va muy dirigido a los grandes proveedores de Internet, que casi todos son americanos.
Pero la protección no es completa, por cuanto estamos en un mundo global. Efectivamente, datos protegidos en un lugar que no lo están en otro, en el conjunto no están protegidos.
Se escapan.
Cierto, pero por lo menos ahora sí que es verdad que este marco de protección de datos, que en Estados Unidos es muy laxo, las empresas estadounidenses, mientras operen en Europa, van a estar obligadas a esta misma protección, a este nivel de protección de datos. Sí que es verdad que si tus operaciones están en Estados Unidos, allí te van a aplicar las leyes estadounidenses. Esto es clarísimo. Pepe ha introducido un tema que me parece que es fundamental. Estamos hablando de la perversidad del uso de los datos. Esta es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es la parte positiva que tiene el uso de los datos,
claro,
que ahora iremos a ella. Pero en la parte negativa yo creo que va mucho más en la línea de... Acabamos de ver la portada, ¿verdad? ¿Era la expansión?
Sí.
Está en la puerta y hemos ojeado. ¿Cuáles eran las top 6 empresas?
Las 5 primeras empresas pues estaban, eran las 5 tecnológicas.
Las de los datos.
Apple, Facebook,
las de los
Microsoft...
Datos.
Pero, Amazon.
Hablamos mucho de la perversidad, hablamos del problema de la privacidad, pero ¿podemos poner ejemplos concretos? Algo que nos haga,
pues mira,
ver cuál es el riesgo que corremos.
Pues mira, yo creo que el más claro es uno que ha ocurrido hace unos meses. Una empresa enorme de Estados Unidos se llama Equifax. Vosotros sabéis que en Estados Unidos, para que te concedan un crédito, miran mucho más tu historia crediticia. O sea, que incluso si cuando eras jovencito pidiste para una bici y lo devolviste, tienes una historia crediticia...
Sí.
Que te avala, ¿no? Bueno, pues esta empresa era una empresa que tenía esos datos de la historia crediticia de muchas personas y fue atacada y se le robaron 143 millones de ficheros que incluían número de seguridad social, tarjeta de crédito, etcétera. Es decir, fue un desastre. Esto ya no estamos hablando de hacer el perfil de alguien, sino simplemente de una base de datos de las que ya existe, que tiene una empresa y cómo está protegida. Lo que intenta el reglamento este que va a introducirse es aumentar esa protección, pues haciendo que tú tengas que hacer un análisis de riesgo, que tengas que informar en cuanto haya una brecha, que tengas una persona que sea el representante de los datos en cada empresa. O sea, lo que está haciendo Europa es dar un paso adelante y hacer frente a esta realidad de que nuestros datos en bases de datos actuales están siendo atacadas por el cibercrimen, ¿no?
Pero, Pepe, un ejemplo muy de la calle es el ejemplo de la elección del señor Trump en Estados Unidos.
Claro, pero ese sería un poco de lo otro que estábamos hablando, de cómo es una elección ganada casi con el Big Data. Es decir, cómo se podían hacer perfiles a partir de los perfiles en redes sociales, se podía ver, caracterizar a las personas en cinco ejes, digamos, de personalidad, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, era como si fuera una psicofoto, ¿no? Como una foto de ello. Entonces, según esos 5 ejes, tú encontrabas gente que era más miedosa, menos miedosa, más abierta, menos abierta, etcétera. Y lo que hizo con una empresa inglesa, además, que se llama Cambridge Analytics, me parece, o Analytica, pues fue que los mensajes que se iban a cada una de esas personas eran personalizados. Y unos metían más miedo si tú eras miedoso, otros te daban más esperanza si es que eras una persona más sociable, te personalizaban. Y incluso se dirigían a tus contrarios, que también tenías un perfil de ello. Y todo sacado de las redes sociales, todo sacado de analizar millones de personas, sí,
con
votantes.
Con un objetivo claro de manipular la decisión final del voto, ¿no?
Claro.
Esa sería la parte perversa.
Ellos lo llamarían influir, ¿no?
Influir, sí, efectivamente.
La parte perversa. Pero bueno, yo creo que Pepe ha metido un tema que es muy importante. Esta parte perversa que haga que sean 5 las empresas líderes del mundo porque son las que poseen los datos y que a día de hoy o hasta hoy pues han podido hacer o deshacer, no voy a decir a su antojo, pero más libremente de lo que deberían por la laxitud quizá de los reglamentos de protección de datos, yo creo que es contra lo que se está luchando a día de hoy. También es verdad que estamos yendo a esta cara siempre, bueno, la más privada. Los datos bien utilizados son un tesoro para la sociedad. Lo que queremos es que estos datos no se utilicen por 5 empresas para su propio beneficio, sino que se utilicen para mejorar nuestra sociedad, que yo creo que es una... Es más la línea en la que solemos hablar en ese programa todos los lunes, ¿no? Pues mejoramos la movilidad de las ciudades, sí. Mejoramos el servicio al cliente de una empresa de paquetería porque somos capaces de acertar cuántos servicios hay que hacer, mejoramos que nuestra caldera no se estropee porque somos capaces de predecir cuándo se va a estropear. Incluso, si me voy a datos personales, yo creo que uno de los motores de recomendación que más valor tenía en el mundo era el motor de recomendación de Netflix, porque es capaz de ponerte en la primera línea de recomendación lo que realmente te apetece ver. Y lo hace con tus datos, pero para tu beneficio, no para su beneficio. Que también lo puede hacer para hacer un upgrade de producto, pero no va tanto en su filosofía como la de que tengamos un mejor servicio.
Pero como dice la filosofía china, todo lleva a su reverso incluido,
exacto,
¿no? Que es lo que hoy estamos viendo,
exacto,
en este programa de Big Data.
Exacto.
Y llama la atención que efectivamente son muy pocas y hoy son las mayores empresas del mundo, las dueñas de los datos. Pero lo que a mí personalmente me llama más la atención es que son las empresas capaces de encontrar las innumerables fuentes de esos datos. Es decir, no nos los piden o no nos observan a nosotros, sino que es el rastro que vamos dejando como migajitas por todas partes.
Hombre,
¿no?
Hay una cosa que ocurre en Internet, que lo sabéis, que es un poco lo que llaman economías de red. Es decir, cuando en un buscador cada vez va más gente, pues llega un momento que ese buscador cada vez tiene más información, es mejor, es como una red social, y acaba habiendo solo una red social, o un solo buscador, o un solo sitio de subasta. O sea, en Internet se producen concentraciones, casi monopolios, que se producen por las economías de red. Entonces, claro, estos 5 pues son empresas que van haciéndolo bien en un tema, pero acaban siendo los únicos en ese tema. Entonces, no es que tengan muchas fuentes, es que tienen todos. Es que ahora mismo Google, claro, tiene WhatsApp, tiene... Que diga, perdón, WhatsApp lo tiene Facebook. Pero tiene YouTube, pero tiene un montón de información porque tiene muchos lugares a los que tú accedes gracias a los servicios que prestan, ¿no?
Mira, precisamente el pasado mes de septiembre a Facebook la Agencia Española de Protección de Datos les puso una multa por este tema. O sea, no solamente porque no eran muy concretos en la parte de para qué cedemos nuestros datos, sino que además consiguen muchísima información adicional de esos links y esos likes que vienen de fuentes terceras que ellos también utilizan como información a tratar como datos adicionales. Y sí, les pusieron una multa, 1,2 millones de euros, que para ellos no es nada. Pero bueno, es un primer paso, ¿no? Yo creo que esto es un tema de concienciación y de aprendizaje.
Yo a veces lo pienso cuando... Yo trabajé mucho tiempo en telecomunicaciones y empecé reparando averías. Entonces, muchas veces para reparar averías tenías que meterte y oías conversaciones, ¿no? Pues antes de empezar el trabajo, cuando nos lo dieron, tuvimos que hacer un juramento que parecía un juramento como aquellos que se hacen de la ciudadanía, ¿no? Sí. Que era un juramento del secreto de las telecomunicaciones. Y de hecho, si lo incumplías, era una causa de despido, ¿no? Hemos vivido en el mundo de las telecomunicaciones considerando que la información de a qué hora llamábamos, qué hacíamos, estaba protegida. Y es verdad que estaba protegida. No podían intervenir si un juez no lo decía, etcétera. Hemos vivido en un mundo en el que esas comunicaciones electrónicas estaban protegidas. De hecho, estamos hablando de una normativa de protección de datos. Pero hay otra que entra en vigor a la vez, que se llama de e-privacy, que es privacidad de las comunicaciones electrónicas. Y antes solo obligaba a los operadores de telecomunicación. Ahora ya obliga. Cuando entre en vigor ahora, obliga a Facebook, a Messenger, obliga a todo,
a todo
lo que consideramos ahora comunicaciones electrónicas, ¿no? Pero, o sea, les obliga a que estén en la misma liga de protección que teníamos nosotros cuando estábamos solo en ese mundo de las telecomunicaciones.
Sí, Pepe, Maite, para tranquilizar un poco a nuestros oyentes, ¿no? En esto de la privacidad, ¿qué nuevas herramientas podremos utilizar nosotros o podemos actualmente utilizar nosotros como particulares para proteger?
Si les estamos inquietando, no lo estamos haciendo bien. Yo creo que la normativa va en dirección de intentar que los ciudadanos tengan más poder respecto a sus datos, que estén en bases de datos. Es verdad que no es todo, pero sí es un paso más. Puedes pedir que se borren datos tuyos, puedes pedir que portar datos tuyos. Cuando ya no son útiles, tú puedes pedir en cualquier momento, ahora según la nueva reglamento, que te den la información que hay sobre ti. O sea, es lo más cercano a considerar que todos esos datos son tuyos y por tanto tienes derecho a ellos, a llevarlos, a moverlos, a que se borren, a que dejen de usarse cuando ya no son útiles para el fin para el que te los pidieron. Es decir, que esto aumenta, que esos datos ya no solo cubren a las empresas que están en España, sino a todas las que están en el mundo. O sea, que sí que creo que la idea es Europa está a la cabeza de la protección de datos.
Sí.
Los europeos estamos más protegidos que ningún otro habitante de este planeta con esta regulación y esto debería tranquilizarnos. Es verdad que la tecnología va tan deprisa que hay muchas cosas que no están cubiertas por esta reglamentación. Estoy de acuerdo.
Creo que ha explicado muy bien Pepe de la Peña el gran avance que se produce efectivamente con esta nueva normativa, este marco normativo europeo que en mayo de este año 2018 ya estará vigente. Ahora, la otra parte, que los ciudadanos sepamos quiénes tienen nuestros datos, seguirá siendo una tarea difícil.
Es que este es un tema que hemos, yo creo que, tratado al principio del programa y es cada vez somos mucho más conscientes del rastro que vamos dejando,
sí,
y de nuestras publicaciones y de lo que compartimos. Esto es un cambio cultural que está encima de la mesa y que nos ha tocado aprender en esta generación. Ahora lo que está viniendo es el reglamento a echarnos una mano, a proteger todo esto que hemos dejado atrás y que mirar adelante y ser muy consciente de para qué datos estoy dejando y para qué los quiero que los usen.
Extraordinario este espacio con la experiencia y con la explicación de José de la Peña, socio de la agencia de comunicación Neolabels. Gracias, Pepe, por acompañarnos.
Muchas gracias
por
a vosotros.
Explicándolo tan bien. Gracias, Maite Gil Arranz, otra vez cofundadora de Piper Lab, por el asesoramiento y por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y gracias a Julio Rodríguez, director de Banda Consultores. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.
No puedes hacer submarinismo o pilotar una avioneta sin haberte preparado antes. ¿Por qué inviertes tu dinero en bolsa sin una formación previa? Entra en la escuela de bolsa métodotrading.com y aprende trading haciendo trading de forma gratuita. métodotrading.com.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace 20 años, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, la libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento inscrita en la CNMV.
Can't get enough of Capital Radio. It's the radio station
that awakens the Spanish economy.
Capital Radio Madrid 105.7. Financia tu pyme en Capital Radio. Todos los lunes a las 4 y 10 de la tarde, hora central europea, repasamos los productos y mecanismos que la pequeña y mediana empresa tiene a su alcance para seguir adelante. Porque tu pyme es capital.
Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital, descubre el restaurante Montes de Galicia. Cocina gallega donde el producto, cuidado y aderezado hasta el extremo, nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Montes de Galicia, 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña. Losmontesdegalicia.es.
Tengo una idea en mente y no acabo de aterrizarla.
¿Una idea de negocio?
Sí, pero no sé cómo comenzar.
¿Y por qué no escuchas After Work en Capital Radio? Allí siempre va gente que cuenta sus experiencias de empresa, en lo que han acertado, en lo que se han equivocado. Tal vez encuentres inspiración escuchándoles.
¿Ah, sí? ¿Cómo has dicho que se llama?
After Work en Capital Radio, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde con Eduardo Castillo.
Oye, pues suena bien.
Merece la pena. De todas formas, trae una servilleta y cuéntame ese proyecto de negocio.
After Work. Compartimos experiencias. Compartimos buenas ideas.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo. ¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91 433 75 25.